Prepárense para compartir en familia, un espacio donde aprendemos, nos divertimos y dialogamos sobre cultura. Por tu Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hola, hola, feliz y bendecido día. Estamos nuevamente con ustedes compartiendo en familia, gracias a Dios, a través de Alba Ciudad, la 96.3 FM. Y llegamos a ustedes gracias a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la dirección comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación general, la licenciada Dariela Tello. En los controles, hoy de guardia, Benito Palacios. En la asistencia de producción, Mari Ramírez, y quien habla y conduce este espacio para ustedes, su profesora y amiga Carmen Luis Hurtado, con certificado de locución 39944 y productora nacional independiente 22425. Desde ya les damos nuestras redes sociales y son en Twitter, arroba albaciudad, en Instagram, arroba albaciudadfm. En Facebook, arroba albaciudad 96.3 FM. Y el Instagram particular de este programa, donde nos pueden visualizar completamente en vivo a través de arroba compartiendo en familia. También les damos nuestros números telefónicos 481-9861 y 481-5408. En redes sociales y en nuestro número personal 0414-311-8735. Bueno, estamos complacidos y bendecidos hoy con la presencia de dos grandes maestros de la dramaturgia, del teatro y de la escena en nuestro país, porque mañana celebramos el día de nuestro querido César Rengifo. Y aquí tenemos dos grandes maestros también que nos acompañan para conmemorar este día. Y me refiero a Abraham Baronese, quien es también de nuestro querido pedagógico de Miranda, actualmente es jefe de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de Lupel Miranda. Allí también está al mando de Teatro Siso, es productor, director y especialista en la dramaturgia leída, ¿verdad, profe? Bienvenido a este espacio y a compartir en familia.
Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos nuestros escuchas. Feliz de estar acá por esta invitación, rodeado de colegas, con la profesora, el profesor, no sé si lo nombro ahorita o tú lo vas a dar la antesala.
Claro que sí, lo vamos a presentar, porque bueno, estamos completamente en vivo y queremos que nuestro profe querido José Gregorio Cabello Patiño, autor, director, también dramaturgo, y este día nos trae su libro Tiempos. Profe, usted también tiene una gran trayectoria, más de 30 años en el ejercicio docente, pero también en la parte actoral y de dirección. Profe, coméntenos usted cómo se siente hoy.
Bueno, yo estoy muy contento primero en encontrarnos aquí en familia. Así realmente es. Una familia pedagógica, además, que nos encargamos de llevar el legado del teatro como hecho de vida a nuestros estudiantes, los que pasan al lado de nosotros. Y eso lo hemos hecho toda la vida. Sin embargo, bueno, hay que seguirles enseñando la dramaturgia, a respirar, a la actuación, al bien decir, al uso adecuado de nuestro idioma. Eso lo estamos haciendo y es lo que hacemos siempre.
Así es, porque cuando estamos dando clase tenemos una escena, ¿verdad? Eso nos lo enseña en nuestro padre pedagógico, que cada clase es una escena y nosotros debemos ser esos maestros, allí actrices y actores, cada clase, bien sea en preescolar, en cualquier nivel o en cualquier modalidad que estemos actuando, porque cada clase es una escena.
Claro, como decía Hamlet, que la acción corresponde a la palabra y la palabra la acción, y eso es lo que hace un docente frente a su comunidad.
Por eso debemos cuidar la parte vocal, la parte de la presencia personal, también la manipulación del cuerpo, en todas las expresiones, que ustedes lo manejan muy bien en las tablas, ¿no? Y en escena. como tal.
Bueno, tú sabes que yo doy unos cursos que tienen que ver, sobre todo dirigidos a las estudiantes de inicial, de educación integral y también, bueno, a todas las especialidades, porque allá en el pedagógico de Miranda, por decir, ¿no?, la parte ya más pedagógica, no es como el pedagógico de Caracas, que tiene la especialidad de artes escénicas. Entonces ya en artes escénicas uno como profesor, ah, estoy en mi ambiente de trabajo, qué chévere, todos quieren ser de una u otra forma ligados a lo que es la escena. Pero en Miranda nos cuesta un poco, porque son estas personas que ni siquiera han tenido un acercamiento con lo que es el hecho escénico como tal. Entonces es bien significativo porque ellos van descubriendo. Entonces le digo, no es que tú mandes a hacer la actividad al muchacho, como ellos, haz una dramatización, yo odio esa palabra, de verdad, porque para mí son ejercicios teatrales. O sea, le digo, eso es un ejercicio teatral, dramatización, ok, pero bueno, ellos lo planifican así, ¿no? Y van descubriendo, ¿verdad?, ese potencial oculto que tienen, que muchos ni siquiera se lo imaginaban. Me pasó algo bien bonito con una obra de José Gabriel Núñez con unas alumnas de música que nunca habían hecho nada de teatro, y hoy estuvieron en un festival, se ganaron premios, la llamaron de otro, estuvieron como finalistas, y para mí eso es súper reconfortante, porque no es que sean alumnas mías, sino es que, oye, fíjate, unas personas que nunca habían entrado en lo que es la parte de la escena y son músicos, como les fue excelente. No sé si te ha pasado a ti igual.
Claro, a mí me ha pasado así. Esta conversa está bien buena. A uno le llega como la gente, como en la cara tiene lo que necesita. Y uno empieza a activar elementos, recursos. Y esos estudiantes empiezan a florecer, a hacerse actores. Yo tengo actores y actrices, bueno, he hecho hasta bailarines. Gente que se ha ido al ámbito de la... Del teatro, de las artes escénicas, en el pedagógico. Yo tengo alumnos que también son de artes escénicas, y bueno, y a veces me llaman para que apoye, como Mirenis Vandres, que tiene su academia móvil de dance, y ella ahí tiene, trabaja con puros niños de prevalet y todo eso, y ahorita estamos trabajando teatro, estamos haciendo un trabajo de Aquiles Nazoa. Y bueno, ha llegado un montón de niños a integrarse al trabajo. Cada lunes, cuando nos toca la actividad, eso que tengo niños nuevos, y yo, no, yo sí sé, por eso yo voy a hablar duro, yo voy a decir esto, vamos a jugar, eso es jugar, vamos a jugar en la escena. Y ellos se llevan eso como respeto y como disciplina. Eso es.
Subestimamos, pero encontramos que en cada uno de estos niños o estos participantes en nuestras clases, en nuestras comunidades y hasta en nuestra familia, vemos cómo todos podemos montar de repente alguna obra y hacer ese ejercicio teatral que nos dice el profe Abraham. También cuando estamos cantando, como por ejemplo la Lupe, que usted es investigador de esta gran intérprete, Lupe, sí. Y que vamos a escuchar ahora, vamos a ver esa escena, y que bueno, por supuesto, se tiene que manejar, como usted lo dice, con todas las expresiones y toda la manifestación corporal que ella hacía, y por eso vamos a escuchar este tema maravilloso de la Lupe.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo, parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Falsedad bien ensayada. me lloras de veras. Recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro.
Escuchábamos el tema de La Lupe, teatro, puro teatro. Profe, coméntenos, José Gregorio, tú eres investigador y admirador de La Lupe.
Claro, soy biógrafo, me he convertido en biógrafo. Por ahí hay varias revistas que publican mis trabajos. La Lupe tiene un alma venezolana, así como se publicó un disco donde ella cantó Voy a casa de Juan Vicente, cantó hasta gaita. Es una mujer que se adaptó y quería vivir en Venezuela. Yo creo que las condiciones amorosas no se dieron y hubo una ruptura. Pero ella en el cuatricentenario de Caracas, ella fue la artista sensacional, escogida por voluntad popular en el programa de Fidias Danilo Escalona de la radio. La gente votó y bueno, ganó La Lupe. Y la primera dama, Menca de León, en ese momento, le entregó la llave de la ciudad de Caracas. Como premio, pues, por haber sido la artista sensacional de.
¿Y más nunca regresó a Caracas?
Ella no, ella después se fue, ella tuvo, se dedicó a su trabajo, cayó en situaciones, en condiciones necesarias, de personas necesarias, gracias a la ayuda de ella, y se metió a cristiana evangélica, y de ahí resurgió. En nuestras conversaciones con Tite Cureda Alonso, el creador de, bueno, de muchas de sus obras, pues, él le dice que él me dijo a mí que ella fue la que lo catapultó, le dio las herramientas para que él surgiera de Puerto Rico, que él era un simple albañil y un maestro de escuela. Y entonces ella lo llevó al lugar cantándole su canción. Bueno, son historias hermosísimas que por allí estamos tratando de conseguir subsidio para un cortometraje bien interesante de La Lupe en Venezuela.
Y que cada vez que La Lupe se presentaba, podemos ver allí no solamente el canto y su bonita voz, sino también todo lo que es estar en una escena y proyectar el bienestar cuando a veces ella no estaba en bienestar, ¿no? Porque sí, en su parte personal sabemos que ella tenía
ciertas adicciones.
Compromisos que, bueno, que no proyectaba cuando estaba en escena. Claro. Y que es lo que debemos hacer en el teatro. Claro. En esta parte de dramaturgia debemos conocer lo que hacemos, algo de interpretación, porque hasta en el preescolar, yo particularmente con mis niños, hemos hecho o los invitamos a hacer teatros y hacer estas representaciones, por ejemplo, de Aquiles Nazoa, de La Ratoncita Presumida.
Claro,
que ya también tenemos esta semana esa celebración.
Un trabajo tan humano como esa es una obra importantísima, porque está la solidaridad, la construcción en equipo de un hábitat mejor. Eso está allí, para no dejarse influenciar y salvarse de los gatos que se comen los ratones.
Parecido al trabajo de Antonio Arraiz, sí, ¿verdad? Con la cucarachita Martínez.
La cucarachita
Martínez. Todo el mundo con la cucarachita Martínez. La cucarachita Martínez es Venezuela, sí, si ustedes la analizan bien. Sí. Ok, sí. Claro, él escribe en el momento del boom petrolero de Venezuela, que todos querían venir a invertir acá. Entonces, la cucarachita Martínez, todos se quieren casar con ella porque consiguió un mediecito. Sí. Entonces, bueno, por ahí pasan cosas muy divertidas. Son trabajos bien ricos porque son bien sencillos, son muy nuestros, ¿verdad? Y de una forma tan sabrosa como los dramaturgos las abordaron, que fíjate tú, han pasado todos estos años y todavía nosotros estamos hablando de eso, los niños las disfrutan, les gusta. Si te pones a ver, digamos, vamos a hacerla a nivel de puesta en escena, es sumamente sencilla montarla, ¿no?
Claro,
sin tantos aparatajes, sin tanto Disney. Sin las princesas de Disney, ¿no? Que eso generalmente
te botas por allí. Confesar algo que sucedió en mi casa. Yo tengo una colmenita, en la colmenita de familia Llerena. Asisten los niños de la comunidad y bueno, en uno de estos días, que van siempre también en horas nocturnas, vuelan, saben, a veces que hasta en las cucarachitas voladoras, y se le voló una y se le paró una de las niñas, y yo rápidamente, ella empezó a gritar, y yo rápidamente, esa es la cucarachita Martín, ¿sabes? Lo abordé de una manera pedagógica,
mágica,
y de una manera
como es el teatro,
el teatro, y empezamos a dramatizar y a buscar la historia de la cucarachita Martín, y no crearle un trauma, porque hay personas, por ejemplo, mi mamá tiene trauma con las cucarachas, porque, bueno, ha tenido varias malas experiencias. Sí. Y cuando llevamos a estos cuentos a los niños, y bueno, ya estamos montando en escena eso de la cucarachita Martín.
Cambiar la fantasía,
como lo dice Abraham.
Por el desagrado de una, de una cucaracha.
Y entonces él también, bueno, incorporar a los varones, que cada uno se quería casar con la cucarachita, y que
lo
que bueno, yo cuando la monté le varié el final. Ahorita como en el cine, final es alternativo. Llegué y no maté al ratoncito. Claro. Lo reviví. ¿No? Porque tú sabes que en el cuento él muere.
Sí, en la olla.
Por agarrar la olla.
Él muere, cae en la olla y se muere. Pero nosotros hicimos la versión porque los niños entonces quedan traumatizados cuando se murió. Entonces, bueno, hay que revivirlo. Sí, revivimos al ratoncito.
Y debemos transmitir la felicidad que debemos proyectar en todo momento. Y también es parte de lo que queremos escuchar aquí en este programa, en Alba, porque aquí tenemos música variada y tenemos este compartir en familia. Y bueno, próximamente tenemos allí el tema de Vicentico, Felicidad, que nos habla de esa felicidad que transmitimos en escena. Ustedes transmiten eso, ¿verdad?
Claro que sí, continuamente.
Las emociones.
Años haciendo comedia.
Sí. Y mira, vamos a hablar de eso después de este tema de Vicentico.
Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé, si llegué hasta Zaguán y volví. Y esa baldosa que pisé al volver, nunca jamás yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Al volver, nunca más yo la volví a ver. Tampoco
evoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir, quemó mis manos y me fui, pensando que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar.
Ya volvemos con ustedes para seguir compartiendo en familia.
Las 9 y 23 minutos.
Conéctate albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina Pele el Ojo. Si la esquina El Peligro no te dio miedo, te hacemos la misma invitación que un día hiciera el bodeguero Pele el Ojo al Peligro. Fue el nombre que le dio a su tienda y desde entonces, esta esquina se llamó así, Pele el Ojo. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Amables oyentes, les invitamos a sintonizar el programa La Justicia de la Mano con el Pueblo, todos los martes de 10 a 11 de la mañana.
Moderado por los abogados Milagros Zapata Navas y Jesús Nazaré García, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. María Lionza.
Montañas de Sorte, Yaracuy, Venezuela. Antes de la llegada de los españoles, existía una princesa indígena llamada Yara con los ojos color verde agua. El chamán de la tribu, al ver sus ojos, predijo que Yara debería ser sacrificada a la gran anaconda, el protector de las aguas y ríos, o de lo contrario traería la perdición al pueblo. Su padre, el cacique, la escondió en una cueva custodiada por guardianes, los cuales no la dejaban salir. Yara tenía prohibido mirarse reflejada en el agua del lago que había afuera de la cueva. Sin embargo, una noche, una misteriosa fuerza adormeció a los guardianes, haciendo que Yara pudiera escapar. Esta se acercó al lago y vio su reflejo, quedando así encantada de lo que vio: otros ojos color verde agua. Estos eran de la gran anaconda, el protector de las aguas y ríos, quedando ambos perdidamente enamorados. Yara huyó con la gran anaconda, trayendo la perdición a su pueblo con una inundación. Hoy en día, Yara es mejor conocida como María Leonza, la protectora de las aguas, la naturaleza y el amor.
La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Ahora prepárate para una noche que hará historia. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas, el merengazo con el príncipe del merengue, Omar Enrique y sus amigos, los hermanos Rosario, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Magic Juan, Yossi Esteban, Fernandito Villalona, Bonnie Cepeda, Viveana, Omar Acedo, Roberto Antonio, las chicas del Can, Mary Tulova, Miriam Cruz y el debut de los hijos de Ruby Pérez en homenaje a su padre. El merengazo de Omar Enrique y sus amigos. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas, 8 de la noche. Entradas a la venta en mdticket.com y www.ticketshop.com.
Las 9 y 28 minutos.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial, la mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da. MHA.
Seguimos compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado.
Les recordamos también que nos pueden escuchar a través de la www.albaciudad.org, también en nuestras redes sociales, en Facebook Alba Ciudad 96.3 FM y arroba compartiendo en familia. Hoy estamos hablando sobre el Día Nacional de la Dramaturgia en Venezuela, que se celebra cada 14 de mayo en conmemoración del natalicio del dramaturgo y pintor César Rengifo. Es un destacado exponente del realismo social en el teatro venezolano, es un gran referente para nosotros y a quien hoy conmemoramos justamente aquí en este espacio y compartimos en familia con nuestros profes invitados Abraham Veronese y José Gregorio Cabello. Entonces, bueno, profes, quería que también comentáramos de esa felicidad, de esa escena que debemos tener y de ese repertorio que todos los docentes debemos siempre manejar, porque al trabajar en la parte de la educación debemos también siempre estar tener esa magia que nos da el teatro y la escena.
Yo digo que es verdad. Y que esa magia, fíjate lo que pasa cuando los niños llegan al preescolar, ¿okay? Ellos allí hacen dramatizaciones y después cuando pasan a primer grado, ¡pácata!, empiezan a haber conocimientos. Vamos a hacer algo bien delicioso con eso, vamos a llevar que la dramatización siempre esté, que el teatro siempre esté como materia en la formación del alma de ese ciudadano, de esa ciudadana que estamos en formación, pues.
Y que usted en su libro Tiempos, que lo recomendamos, que ha estado en varios festivales también del libro, en varias ferias del libro, usted señala eso, profe, de que tenemos el teatro infantil, el teatro adolescente, el teatro de adulto y el teatro de adulto mayor. Serían cuatro tipos de teatro que podemos manejar fácilmente desde nuestros hogares, que así tenemos es. Esa gran variedad, pero también desde el ámbito educativo y el ámbito comunitario.
¿Cómo no? Claro que sí. Por eso también resaltamos la labor de César Rengifo, que se preparó, que nos deja un legado de frisos históricos, y a través de él podemos ver la historia de nuestro país.
Fíjate que el trabajo que hace José Gregorio es tan significativo que, oye, debería ser ejemplo, y no porque yo lo conozca de tantos años, no voy a decir cuánto.
Sea amigo mío.
De 1900 no les importa. No, pero José Gregorio investiga, José Gregorio profundiza, ¿verdad? Indudablemente está muy ligado a lo que es el contexto que está pasando aquí en Venezuela. Pero nada más no se queda en una época que él vive, sino que él investiga un poco más atrás, y eso es bien significativo. Fíjate, yo siento que él debería tener más proyección de la que él tiene, ¿no? Porque es un trabajo de hormiguita. En mi caso particular, yo tengo como proyecto ya personal trabajar con los clásicos, tanto los clásicos de la literatura universal como los clásicos venezolanos, porque siento que son importantes. O sea, ahorita de repente hay como una tendencia, te amo por email, ajá, perfecto, porque es lo que está pasando, porque la gente lo que quiere, eso se hace cada rato, pero ¿qué pasa con los clásicos? Nosotros, el ámbito teatral, no podemos olvidarlos, porque son el punto de partida para, de ahí es que nosotros, de una u otra forma, nos hemos formado dentro de este mundo de teatro a nivel de dramaturgia, y luego, claro, nos vamos fortaleciendo con lo que es la actuación, con lo que es la dirección, la puesta en escena, con todo lo que significa eso ahorita actualmente. Pero hay que volver la mirada hacia los clásicos, porque allí es donde está nuestra esencia. Cuando hablo de José Gregorio y su trabajo, fíjate, él me estaba diciendo que el trabajo que hizo de la Lupe cuando estábamos en el corte, y hizo una investigación bien profunda, a que él no conoció a la Lupe, indudablemente.
No. Que nos dé lo que nos permita tener identidad, todo lo que nos permita tener esa cercanía para realzar lo que somos. Sí. Eso es importante con esos clásicos. Uh-huh. Y parte de esos clásicos también es nuestro querido Ali Primera. Y bueno, entre los candidatos que tenemos ahora para la asamblea, tenemos a Ali Alejandro Primera, con quien tenemos hoy nuestro encuentro familiar.
Encuentro familiar.
Hola, buenos días, Ali. Bienvenido a este espacio Compartiendo en Familia. Hoy nuestro espacio de encuentro familiar te lo dedicamos para que nos hables de esta propuesta que tienes.
Hola, ¿cómo están? Gracias, Alba Ciudad, gracias a este espacio, gracias a este encuentro familiar. Definitivamente el nombre viene muy, muy, muy acorde, ¿no? Con esta posibilidad de encontrarnos en torno al núcleo, al nido. Nosotros somos muy protectores del nido, ¿no? Y tal vez eso tiene que ver con el arraigo y ese vínculo que tenemos que generar en la sociedad venezolana. Creo que la familia ineludiblemente nos motiva a la preservación de los valores, pero no estos valores de la tradición conservadora, de estos valores que amplifican incluso propuestas que van en contravía a lo que nosotros pregonamos, sino que son propuestas vinculadas más rayando ya hacia el fascismo, ¿no? Lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo en el planeta, donde están cerrando incluso museos, memoriales que en otrora rendían tributo por un tema de que el pueblo lo hizo así a grandes hombres de esta patria. Nosotros desde la Asamblea Nacional hoy, pues, casualmente vamos a discutir o a darle al país algunas de las propuestas que nosotros llevamos como agenda legislativa para este próximo periodo que comenzaría en el 2026. No obstante, en lo que a mí me compete, yo sí creo que nosotros tenemos que ir abonando o trabajando el terreno para fortalecer elementos que tienen que ver con, primero, el acceso a los bienes culturales masivamente en nuestro pueblo. Creo que estas iniciativas que se han venido dando del Ejecutivo, cuando él plantea lo que nosotros llamamos las consultas populares, y en este caso va a ser una consulta para la cultura, tiene que ver con ese abonar ese terreno, ¿no? El pueblo, cuando le hablan de cultura, piensa que solamente es el entretenimiento, es lo que está vinculado a la vitrina, pues al adorno del pastel, y no se da cuenta de que eso puede servir incluso para el sustento de una economía real en el ámbito comunitario. Yo creo que como parlamentario, y como parlamentario que pertenece a un factor de la izquierda, como es en este caso las fuerzas del gran pueblo patriótico Simón Bolívar, creo que hablar en este momento de César Rengifo también nos vincula, ¿no? César, un comunista convencido, pero además fue un gran patriota. Ver sus obras cuando caminamos, cuando hacemos ejercicio en el Paseo de los Próceres, cuando vamos a disfrutar de esos desfiles del 5 de julio, a ese hermoso monumento, vemos a César ahí, ¿no? Y pareciera que es una contradicción, porque en ese momento, cuando César hizo esas obras, un comunista, un artista comunista amplificado de esa manera, pareciera que era una dicotomía, pero fíjate que más pudo su talante vinculante a la humanidad, su talante vinculante a la historia patria, su forma como nos dibujó con esa espiga maravillosa, el acervo histórico y glorioso de Venezuela, creo que entra en esa sintonía de lo que nosotros queremos amplificar. Nosotros tenemos que proteger al pueblo cultor, no solamente para que vote por nosotros cada 5 años, nosotros tenemos que proteger a ese pueblo cultor para que no migre, nosotros tenemos que proteger a ese pueblo cultor para que efectivamente genere un ecosistema viable, incluso en las condiciones adversas que tiene Venezuela en este momento. Yo creo que incluso estas condiciones van a prevalecer, y eso le abre una gran oportunidad a Venezuela para que se vaya al desarrollo de nuevas formas de su economía. Hay que seguir protegiendo las artes escénicas. Yo creo que generar leyes, por ejemplo, para la música, una ley especialísima para la música. Nosotros acabamos de vivir un fenómeno bastante, digamos, exitoso, que fue la celebración de estos 50 años del sistema de orquesta infantil y juvenil de Venezuela. Ojalá que los próximos 50 años sean exclusivamente para la amplificación de la estética y de la propuesta hecha de los venezolanos, por los venezolanos y hacia los venezolanos. Que no tengamos que hacer conciertos, por ejemplo, para rendirle tributo a Michael Jackson, sino que tengamos que hacerle tributo a los artistas que desarrollan su trabajo en este país. Lamentándolo mucho, hay artistas vivos que merecieron estar ahí en esa propuesta, pero eso también forma parte de lo que está arraigado en el gentilicio, lo que está arraigado en el imaginario de nuestra gente, y nosotros como sujetos políticos no nos podemos hacer, digamos, tangenciales a esa realidad. Creo que esta ley orgánica de la cultura puede ser objeto incluso de algunos ajustes para hacerla más viable, más adaptable a las circunstancias que está viviendo el país en estos momentos. Recuerda que esta ley nació en un momento donde las condiciones eran muy, muy favorables. Las 27 plataformas que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Cultura obedecieron a esa realidad que se vivía en ese momento. Creo que ahorita Venezuela tiene otra realidad, y nosotros debemos hacer más efectiva esa identidad. Yo me convierto en un vocero del imaginario, del ideario, así como mi maestro Yorlando Conde, un gran rengifista, si se puede decir así esa denominación, me ha enseñado. Él me enseñó a amar a César Rengifo, además de Alí, en mis primeros años de vida, cuando Alí nos planteaba que César era tan delgadito, pero llevaba la fuerza de un trigal por dentro. Efectivamente, ese trigal se hizo patria, ese trigal se hizo ideología, y ese trigal nos motiva a las y los venezolanos que nos dedicamos a las artes, que nos dedicamos a la cultura, que nos dedicamos a la gerencia cultural, a seguir avanzando en este terreno. Sí es posible hacer una legislación para la economía cultural, sí es posible hacer una legislación que ampare las artes escénicas, sí tiene que haber una legislación para que nos ayude al mantenimiento y la infraestructura para la formación de las artes escénicas. No puede ser que nuestra compañía de teatro estén padeciendo algún tipo de precariedad. Yo creo que eso con un desarrollo sistémico que produzca también la autosustentabilidad nos permita hacer eso.
De verdad que muchísimas gracias, Ali. Qué bueno que nombras a nuestro querido maestro Yorlando Conde también, a quien recordamos. Y bueno, ha hecho un gran trabajo en nuestro país. Y es eso, de verdad que muchísimas gracias por estar allí en vigencia y también llevar nuestra palabra, nuestro pensamiento allí ante la Asamblea Nacional. Gracias, bueno, y bueno, cuenta con nosotros.
Y conmigo cuentan todos los queridos hermanos de este gran ejército, que no son pocos, pero que llevan la subjetividad y el amoroso encuentro con la ternura y el amor que sentimos por este país. Un abrazo.
Así es, gracias. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro querido cantautor Ali Primero en este tema a César Rengifo, donde le dedica y conmemora tal día como el 14 de mayo.
Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, tus canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, tus canción, combate y tiempo. Era tan delgadito, pero llevaba la fuerza de un trigal por dentro, y su explosión humana hizo añicos la desesperanza, y era un pájaro de rápido vuelo que volaba llenando de colores el viento, y con las mariposas y los peces y todas las flores de mi pueblo formó un solo color para los hombres, y después siguió su vuelo. Como la llovizna de la montaña que entrecruza su espada con los rayos del sol. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Patria de tanta espera, ya tiene pasos de bisabuela, y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierbabuena, y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierbabuena. Cuento la historia de un hombre innumerable y digo que sus manos eran sencillas, una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Su palabra lloran su viaje hacia el origen de Amalivaca. Yo digo que solo cambió de paisaje y para sentirlo vivo llevo un poco de su vida dentro de mi guitarra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra.
Disfrutábamos de este tema de Alí, que bueno, nos espeluca, ¿verdad? Nos llena y nos satisface como venezolanas, porque venezolanas y venezolanos, que comentábamos aquí mientras que lo escuchábamos, que esto es grande, esto es maravilloso. Alí supo a quién escribirle.
Además, con una gran precisión, uh-huh. Así era el maestro César Rengifo. Él fue mi maestro en el hermano. Yo llegué allí, ellos dicen que yo tengo, que no tengo la edad que tengo.
Aquí pero, vamos a hacer una encuesta, ¿qué edad tiene el profesor José de
Bueno, acabo de cumplir, ya voy a llegar a la edad del Papa, el año que viene, pero bueno. Lo que digo ahorita es que es maravilloso, el grado de descripción en la letra, en la música, de lo que es César de verdad. Nosotros trabajamos en el Sindicato Profesional de Trabajadores de Cine, Radio, Televisión y Afines, y él era, un estricto planificador, y ahí yo empecé a trabajar con él, y logré llegar hasta los espacios de la pintura, que él decía, un actor tiene que manejar el color, y no llegar directo al fondo, sin empezar a hacer gamas, De azules oscuros, de trabajar las perspectivas,
los matices, ¿no?
Es todo, hablar de matices, porque eso es de ahí está. Tú no puedes llegar a una emoción profunda sin empezar desde cero esa emoción, a irla manejando, porque si no el público va a decir, ¿qué le pasó a esto? Y hablamos de sobreactuación, ¿no?
Además que yo siento que las artes deben estar casadas, sincronizadas dentro de una puesta en escena, como tú la llames.
Todo.
O sea, no podemos, bueno, esta es la música, bueno, pon la musiquita. El vestuario, la escenografía, o sea, no, todo eso es parte de esa misma investigación y hace el conjunto en función de la obra. Sí. Y esta obra del dramaturgo, en el caso tuyo, ¿no? Estaba aquí hablando del sindicato. Yo no soy tan bien como José Gregorio, pero a mí mi carnet me lo dio Chumico Romero.
Ay, bueno,
que en paz descanse, se murió. No,
gran
no
sé. Maestra, estricta. Sí. Esa, ella, los actores que no sabía los nombres, los dramaturgos venezolanos, ella los raspaba. Ajá. Eso era importantísimo, conocer nuestra identidad.
Me acuerdo de eso. Después coincidimos en varias oportunidades. Pero no hablo más, me van a sacarle da igual que José Gregorio.
Sí, señora, que se están develando la edad.
Pero sabroso, estamos en familia.
Estamos compartiendo en familia. Justamente ese es el propósito de este programa, que nos integremos, que develemos nuestros secretos, porque eso se hace solamente en familia.
Claro que
y
sí.
Bueno, también que ustedes puedan visualizarnos a través de nuestras redes. Estamos a través de el Instagram @compartiendoenfamilia y pueden ver a nuestro profe Abraham Veronese y a nuestro querido profe José Gregorio Cabello, autor del libro Tiempos. Ese libro maravilloso, profe, que usted nos habla de todos esos espacios y todos esos teatros que debemos hacer. Y la profe Suzuki Gómez nos pregunta a través del 0414-311-8735, ¿dónde nos podemos formar ahora los adultos mayores?
Bueno, hay un,
en el ámbito teatral.
Hay un programa que se ha decaído un poco en las en los museos. La Galería de Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes, ha tenido esos espacios. Vamos a recuperarlo, por favor. Yo estoy ahí insistiendo. Además, he hablado hasta hace poco una experiencia que tuvimos de candidato de la parroquia para el carnaval. Yo hablé de la importancia del teatro del adulto mayor. Vamos a ver si el ministerio también del adulto mayor
se puede, allí, ¿verdad?
Puede facilitar esos espacios, porque es hacer teatro da salud y mantiene todo un conjunto de calidad de vida que a través del teatro solamente se logra.
Además que te rejuvenece.
Así que...
Parece que el profe que sí, tiene tantos años, pero
claro
no le...
Sí,
estamos hablando hace ratico que eso, cuando nos levantamos me duele aquí, me duele allá, pero ya cuando uno está ensayando ya... ¡Wow!
Ya no, no. Nada. Eso es fundamental. Y bueno, gracias que con la profe Suzuki... Que bueno, vamos a seguir ahondando eso, porque para allá vamos todos.
Y que la vamos a ver con esos risitos de oro.
Ah, eso espero, pero hay un proyecto.
Y yo quería, antes, como estamos en familia, mañana tenemos la presentación de este libro.
Sí, señor.
Tiempo, de mi autoría. Aquí hay 7 obras de teatro donde comentamos que abarca desde teatro infantil, teatro juvenil, teatro para la tercera edad, donde hay 2 obras, e incluso teatro para adultos, ¿verdad? Teatro, para que lo vean y lo disfruten desde otro ángulo de vista. La presentadora es nuestra querida periodista María Alcira Matute. Vamos a estar mañana presentando, bautizando.
¿Dónde va a ser?
Eso es en las librerías del sur de Teresa Carreño, porque este libro es una iniciativa, gracias a la política de Estado, a través de la Compañía Nacional de Teatro y las librerías del sur. Ahí hay una alianza donde están visibilizando el trabajo del dramaturgo venezolano. Y bueno, me tocó a mí. Vamos a seguir, hay una cola larguísima, que la responsabilidad cae sobre Yeritza Medina, investigadora venezolana, egresada de la Universidad Central y con alta experiencia sobre la investigación, y un blog que ella tiene sobre dramaturgia venezolana. Estamos hablando de dramaturgia porque mañana es el día de la dramaturgia.
Así
estamos
mismo es.
Contentos.
Y bueno, tenemos también que invitar, porque el sábado conmemoramos el Día Nacional del Poeta, gracias a nuestro querido Aquiles Nazoa, y tenemos la marcha de la poesía desde la Plaza Bolívar hasta arriba, hasta al mausoleo, o sea, hasta el panteón.
Sí.
Bueno, entonces queremos invitarlos porque estamos de celebración, pero no nos podemos despedir sin antes saludar a nuestros queridos usuarios que nos escriben a través del 0414-311-8735, y es Joana, Jesús desde Casalta, María Alejandra Terán, Carlos Piñero, el doctor David Carvajal, Adriana Simanca, Nereida Yepes, Javier Caruzzi y Oliver Castañeda. ¿Ustedes querían saludar también?
Bueno, nada, saludar a todas estas personas que aman y quieren el teatro. Bueno, estamos aquí para servirles y estar siempre expuestos y dispuestos a que ustedes la pasen bien y sigan amando el teatro como lo amamos nosotros.
Bueno, y por allí saludo a mis compañeros del grupo de el club de mayores, de viejitos del grupo de Hipostel, allá en la Candelaria, donde yo formo parte. Entonces, bueno, ahí vamos a estar, les mando ese saludo porque ellos me dijeron, bueno, tienes que saludarnos. Y a la escuela Móvil, donde están los niños allá, por allá por la parroquia San Pedro, ahí también se están formando como excelentes ciudadanos a través de las artes.
Muy bien, bueno, muchachos, nos quedó el tiempo corto para este programa, pero podemos venir a otro programa otro martes y compartir en familia. Llegamos a ustedes gracias a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la dirección comunicacional, Gloria Mesa, en la coordinación general, Dariela Tello, en los controles, nuestro querido Benito Palacios, a Mari Ramírez en la asistencia de producción, y quien habló para ustedes como todos los martes en este espacio Compartiendo en Familia, Carmen Luis Hurtado, con certificado de locución 39944 y productora nacional independiente 22425. Bendiciones para todos y feliz día.
Thank you.
Nos despedimos por hoy. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado por tu Alba Ciudad 96.3 FM.